Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y siguen nuestros oyentes participando en nuestro juego de agudeza visual, ese que cada mañana cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy, fotografía de guapa con gafas.
¿Guapa con gafas? Guapa de Madrid con gafas.
Bueno.
Era madrileña, ojo.
Bien.
Bueno, y esto parece que era una discoteca, una boite, ¿no? No sé, me han dicho que existían cosas que se llamaban boites. Yo es que no había nacido.
Pero dependiendo del año. Porque hoy el juego consiste en mirar esa fotografía,
sí,
que está ahí colgada, que veis en cuanto entréis.
Está
en
la guapa con gafas, recibiendo una copa.
Hay que averiguar de qué año es la
Eso
foto,
es.
Y hay cuatro posibilidades.
Sí, 1975, 77, 80 u 82.
Esa, la tercera.
Sabía yo que...
Bueno, ¿cuál va en cabeza de momento?
Pues va en cabeza 1977.
Ah, bueno.
Con el 40% de los votos.
Vale, ¿y detrás?
Y las demás empatadas. El 20% cada uno, el 75, el 80 y el 82.
Bueno, hay mucho tiempo todavía,
sí,
para votar. Hasta la 1:10 podemos seguir jugando.
Sin
y
duda.
Vamos a ver si Honorato consigue vencer a los oyentes o son los oyentes los que aciertan mayoritariamente.
Ya sabes que yo me pongo contento si fallan, pero es que soy así de malo. ¿Qué
mala
vamos
persona.
A hacer? Mala
Dios.
Persona. Va a ver si hacen guapo de Madrid sin gafas y con mala leche. Y me presento.
Hay ganas. Fijo, además. Bueno, pues ya sabéis, a seguir votando. @buenosdiasom. Entráis, veis la fotografía, dais a seguir el hilo.
Sí.
Y votáis por la opción que creéis que es la correcta. 75, 77,
80 u 82.
Venga, pues ahí estamos. Gracias.
Seguimos,
Carlos.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
A soñarte en mi almohada. Intento evitarlo y vuelvo a caer.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Fenomenal, ¿no? Hemos llegado al viernes.
Sí.
Cargados de esa energía positiva.
Bueno, bien.
De este reto de oyentes.
Venga, perfecto. Pues vamos a recuperar lo que se nos quedó fuera ayer.
Venga, echamos la vista atrás.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Hablábamos de destinos equivocados.
Despistes geográficos. Uh-huh. Cuando querías ir a un sitio y acabaste
en otro.
Bueno, pues teníamos a Javier de Valdemoro.
Sí.
¿Te acuerdas que nos contó que se fue a Viena, venía de Viena para Madrid, que terminó en Berlín, y luego Madrid porque estaba esperando en la puerta de embarque y como iba con retraso cambiaron la puerta,
sí,
y el panel se dio cuenta, se subieron al avión y dijimos,
y
pero nadie os pidió un billete ni nada.
Ya.
Pues Javier dice, nadie me dijo nada. Dice, la vuelta la pagaron ellos por no pedirnos el billete. Íbamos mi mujer y yo y nos trataron muy bien. Mensaje también, nota de voz que nos dejaba en nuestro WhatsApp, 628-091-117, David.
Y recuerdo que cuando fui a filas tenía que coger un tren. Mi padre me dijo, venga David, te llevo yo a la estación que vas a ir más seguro. Y le dije, no, hombre, ya soy mayor de edad, voy con mis amigos, hombre, íbamos claro, pues un poco de despedida de fiesta, ¿no? Llegamos a las 8:20, muy apurados, y le dije, bueno, que venga, yo decía a todo el mundo, venga a hacer la mili, y quería... Y quiero coger un tren. La persona que me leyó el billete me dijo, no, esto no sale de San Martín, esto sale de Atocha, con lo cual teníamos todavía menos tiempo. Cogimos el coche, fuimos corriendo hasta Atocha y cuando llegamos a Atocha llegamos a las 8:02. El tren salía a las 8, corrimos hasta la estación, corrimos hasta al andén, llegamos al andén y vimos un tren, con lo cual ese era el mío.
Hombre, y claro.
Y dentro... Y salió el tren, nada, en punto, a las 8 en punto salió el tren. Y a esto que vino el que te coge los billetes.
El revisor.
Y a los 10 minutos aproximadamente me dijo, billete por favor, se lo di, me dijo, oiga, esto no va para Cartagena, esto va para Bilbao.
Oh.
Y yo iba a hacer la mili en Cartagena. Con lo cual le dije, me puse muy nervioso, le conté la historia, oiga, mire que yo tengo que hacer la mili, que si no me meten
en calabozo,
eso nada más
claro,
llegar. Y nada, el hombre me dijo que no, que el tren no podía parar por mí y tal,
bueno,
¿no? Y lo único que me dijo, que paraba en Burgos. Ajá. Para mí me parecía tan lejos que dije, ¿y no hay otra parada antes? Me dijo, bueno, hay una bajada de velocidad en el Escorial.
Madre mía.
¿Y qué hizo David? ¿Eh? ¿Qué hizo David en el Escorial? ¿Se tiró del tren en marcha?
No.
¿Nos lo cuenta?
Yo no te miro y si quieres abres la puerta y te tiras en marcha. Y así fue. Yo cogí como iba a hacer la mili, pues ya era como un entrenamiento.
Claro.
Llegamos a la estación de del Escorial, redujeron la velocidad, como suelen hacerlo siempre. Yo tiré mi petate y cuando fui a saltar del tren recordé los dibujos animados y me lié a correr en el aire para con la intención de caer de pies y seguir corriendo. No, caí de lado, casi con la cabeza, bueno, me pegué un rebalón impresionante y a la persona que estaba allí en la estación le dije, bueno, pues le conté otra vez la historia, mire que voy a hacer la mili, déjeme dormir aquí, no quiero que se entere mi familia, yo mañana me salgo con el otro tren que pase por aquí hacia Atocha y luego hacia Cartagena. Y el hombre muy amable me dijo, vale, pero casi no me fío de ti porque no sé quién eres. Nada, me metieron dentro de la estación, me cerró con llave y yo ahí me puse a dormir en unos bancos de estos de tres, con lo cual la espalda la tenía hecha polvo. Y a eso de la media hora aproximadamente abrió este hombre la puerta y me dijo, David Flores. Y yo, pensando que era Lord de la Mili, me puse hasta recto con la mano saludando, ¿no? Como saludan los militares. Me asusté muchísimo, me dijeron, no, te llaman al teléfono. Claro, en esa época no había móviles y llamaron por teléfono. Y yo dije, pues esto es solo de la mili, pero ¿qué hacen si todavía no era mi hora de llegada? Cuando me puse al teléfono, era mi padre. Y me dijo, ¿qué? ¿Estás a gusto ahí, en la estación? ¿Te vamos a buscar o no te vamos a buscar? Mira que te dije que te tenía que llevar yo.
Vaya historia.
¿Qué historia
la de David, por Dios?
Tren equivocado, amigonchos para despedirse del tren y estas cosas.
Por favor, es que me lo imagino pataleando en el aire, en el tren, en el Escorial, por David, para habernos matado.
Muchas gracias, David.
Un beso.
Oye, termino rápidamente en capítulos anteriores con Piedad, que dice, hola, soy Piedad, buenos días, equipo, mi marido es de Zamora, se fue a Zamora solo, y al regresar a Madrid, estaba conduciendo él, y me llama para preguntarme que cuál era la salida para Madrid, porque estaba viendo carteles que ponía Burgos a 80 kilómetros. Dice, creo que se le hizo largo el viaje.
Un poquito.
Y Pilar nos daba los buenos días con tres admiraciones. Dice, me pasó en Múnich, estaba de viaje de trabajo y de vuelta al hotel cogí el metro, pero como en el mismo andén pasan varias líneas, cogimos el metro equivocado y nos fuimos a la otra punta. Cuando quisimos darnos cuenta, ayer a tarde, tuvimos que deshacer el camino y coger el metro correcto. Llegamos agotados.
No me extraña.
Bueno, aparte de las historias de los oyentes,
¿sí?,
en relación a despistes geográficos, ¿vale? Ayer pedían los oyentes su sección de nuestra oyente Pilar.
Es verdad.
¿Vale?
Sí.
Pues Pilar contesta a sus fans.
Oye, chicos, que estuvo en la palabra de la sucesión, de la sucesión, que sepáis que no pienso cobrar un nada totalmente porque alguien me deje hablar, no me escucha nadie, los hijos me huyen. Antes tenía perrita y me hacía muchísimo caso, pero la pobre ya era muy mayor y se ha muerto.
Pilar, desde hoy tienes su sección en el ratito de oyentes. Ya está.
Lo has decidido, ¿no?
Ya está. Pilar, lo que opina Pilar cada día de nuestro tema.
Nos mandas nota de voz, ¿vale?
Claro que sí.
Enseguida, Pilar, vamos con el tema de hoy. Antes, ¿vale? Tenemos un nuevo animal en la granja.
Mira, es que
escuela
esto,
del Buenos Días,
vamos
Madrid.
A tener que hacer esto en 3 horas, porque es que vamos teniendo secciones de subsecciones de subsecciones.
Nos faltaba, vale, Pato, ¿vale? Tú querías antojo de Pato.
Sí.
Bueno, pues Pato, tenemos sonido de Pato, al WhatsApp nos lo ha enviado Derek.
¿Esto es el Pato Donald? ¿Esto no es un pato granja?
Derek, desde algún lugar del sur de Madrid, ha optado por el pato que según él nos faltaba.
Bueno, pues lo que empezó como una tontería, con un mugido que nos mandó Ricardo.
Sí, sí.
Ahí está. Qué bien muge este oyente.
Sí, luego tuvimos también gatito de Luis.
Ahí está, el gatito de Luis.
Tuvimos pavo de Jorge.
y ahora Pato de
Pato
Derek.
De Derek.
Hay que abrir concurso. Hay que abrir concurso. Oye, de sonido de animales. De verdad. Ya está, lo
concurso,
abrimos.
Vale.
Ya está, concurso, concurso.
Estos ya entran en concurso.
Hombre, por supuesto.
Tanto...
Es más, estoy por darles ya premio a los cuatro primeros.
Entran en concurso.
Sí, señor.
Nuestros espontáneos, ¿vale? Han sido pioneros. Y empezamos concurso de imitación
de, sonido
de sonidos
animales.
De animales.
No sirven de granja, pero también de selva.
De
por
selva,
ejemplo,
vale.
¿No?
Sí, sí, sí.
Si alguien sabe imitar un chimpancé. Pues
no
le vamos
nos
a
sirve.
Cerrar las puertas.
También nos sirve, ¿vale?
O un puma.
Es decir, intenta...
Pumera.
De día a día iremos diciendo los que está, los que vamos vetando. Si alguno se repite sin vetar, lo admitimos.
Venga, sí.
Pero ahora ya no vale. Ya no queremos, ¿no? Ni gato.
Vale.
Ni pavo.
Ni pavo, ni vaca.
Ni vaca, ni hombre, gatito. No, gatito no.
No.
¿Y pato? ¿Qué hacemos con el pato?
Hombre, si alguien hace pato de granja,
vale,
pues le admitimos, vale. Claro que sí.
Pato de granja todavía nos vale.
Vale, venga, pues si sabéis imitar el sonido de un animal, ya sabéis, lo mandáis, os grabáis, podéis hacer pruebas en casa.
Sí, sí, y luego ya el que mejor os quede nos lo envías a la nota de voz, ¿vale?
Exactamente, a nuestro WhatsApp, al 628-091-117.
Ya mangaremos algo, ya...
Sí, hombre, haremos un pedazo de regalo,
lote de
perdona.
Almacenes Hurtado.
Sí, 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 sí.
Nos lo hemos apreciado y te lo hemos regalado. Y ya...
Lo
ya.
Bajo yo donde Fernando al almacén y...
Algo hay.
Me llevo, fijo.
Bueno, queda abierto el WhatsApp para eso y queda abierto el WhatsApp para el tema de hoy.
Venga, ¿qué es?
Porque el protagonista de nuestra historia de hoy es el doctor Ali Seifi.
¿Y quién es ese señor?
Pues es un neurocirujano de Texas,
¿qué?
¿Vale? Que acaba de patentar, lanzar al mercado y se ha convertido en todo un éxito. La pajita de plástico que te quita el hipo al instante.
¿Qué me dices?
Sí,
pero eso es un avance maravilloso.
Es un avance maravilloso. Eso sí, te cuesta 15 euros, más o menos.
Bueno, pero si te quita... Pero está comprobado que te quita
92% de efectividad. 92% según los test realizados a más de 250 voluntarios, ¿vale?
¿Y qué se hace con la pajita? ¿Se sopla?
Mira,
¿se
pues
absorbe?
Es una pajita que te llega en una cajita, ¿vale? Porque he estado yo observando cómo funciona. Esto lo he leído en The Guardian, ¿vale? En el periódico The Guardian. Pero yo me he ido directamente a la fuente, que es la página web del doctor, donde se comercializa y donde ha subido todos los vídeos de los clientes a los que les ha llegado la pajita, que se han grabado y lo han subido para demostrar cómo se quitaba el hipo.
¿Y cómo?
Salen hipando y luego se les quita.
¿Pero se sopla o se absorbe?
Es una pajita,
sí,
¿vale? Como, a ver, voy a hacer publicidad, pero para que la gente se haga una idea en casa, que esto es la radio, que es visual, como la de, ¿cómo se llama esto? Los McFurry del McDonald's, de los helados, así como la cuchara esa, parecida a esa cuchara, ¿vale? De plástico, con un pitorrín, para absorber, y luego, en la parte que se mete dentro del vaso de agua, en el fondo de la pajita, hay que ponerle una tapita que trae. Una tapita que solamente tiene un agujerito muy pequeño. Entonces tú tienes que sorber.
Sí.
Vale, entonces va a entrar muy poco agua. Tú vas a intentar que suba el agua y así se te quita el hipo.
Ya.
Esto que he dicho yo así de una manera coloquial.
Sí.
Lo define así el doctor. Dice, la succión necesaria para extraer agua a través del dispositivo requiere, así de Doritos de maíz, vale, requiere que el nervio frénico y el vago responsables de la aparición del hipo trabajen y desencadene una contracción del diafragma y los hípidos desaparezcan.
Qué bien explicado. Como si no te acuerdes, doctor.
Es doctor en la Universidad de Texas, en el Centro de Ciencias.
Pues mira, es un gran avance para la humanidad, porque qué cosa más incómoda.
Sí,
el hipo,
el
de
hipo.
Verdad, ¿eh? A mí me pone de los nervios. Hay trucos caseros para quitarse el hipo. Hay ocasiones tremendas en las que te da el hipo. Pues fíjate, en nuestro trabajo.
Claro.
¿A ti te ha dado el hipo alguna vez estando en el micrófono?
En el micrófono, la verdad que no.
A mí tampoco.
Estornudar, sí. De picar la nariz, estornudar, sí. Pero hipar, no.
A mí tampoco. A lo mejor es que nos asusta.
No, será porque respiramos bien a la hora de colocar la voz y hablar por el micrófono.
Pues no tengo ni idea, pero bueno, si alguna vez habéis tenido hipo en un momento muy poco oportuno. El sí quiero y un
hipo. Hipos inoportunos.
Por ejemplo.
Remedios contra el hipo.
Exacto.
¿Vale?
Historias que tienen que ver con el hipo.
¿Vale? ¿No? Si vas a hacer la mili, dentro del hipo también.
Por ejemplo, si te tiras en marcha el tren, se te quita.
Eso, claro. Convencida. Remedio, tirarte como David Flores.
Bueno.
Pues, en el Escorial, se te quita el hipo.
Ahí queda abierto el ratito de oyentes. Hoy con historias de hipo. 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar nota de voz o mensaje escrito para que lo interprete Sergio Martín Romo. Ahí te dejo.
Enseguida vengo, que creo que ha llegado algún sonido de animal ya.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
John Parsons es un guitarrista y un productor galés que ha desarrollado parte de su carrera artística aquí en nuestra España y en nuestro Madrid. Se instaló entre nosotros hace ya algunos años y ha colaborado con más de 120 artistas españoles desde la década de los 80. Ha sido miembro de la banda de Rock and Ríos junto a Miguel Ríos. Y ha trabajado pues para gente como Joaquín Sabina, Pedro Guerra, Leo Subago, Alejandro Sanz, en fin, para todo lo más de lo más de este país. Y ahora, a los 67 años, John Parsons se lanza en solitario con este Long, Long Road. John, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Hemos tardado un poquito, ¿eh?
Sí, a slow starter, como decimos en inglés. He empezado un poco lento, sí.
Bueno, ¿por qué de pronto has decidido dar este paso después de tantos años acompañando a todo tipo de artistas?
Creo que fue mi última fase en Alemania. Estuve casi 11 años con un grupo fijo en Alemania y me faltaba un poquito la parte creativa. Y entonces tuve la necesidad, cuando volví a España hace 3 años, a hacer algo más personal, más creativo, ¿no?
Bueno, ya me has dicho que tú eres guitarrista, pero eres también cantante y además cantas fenomenalmente bien, ¿eh?
No soy cantante, no, he cantado mi disco, pero...
Bueno...
y hago coro de vez en cuando en el escenario, pero... No me considero cantante, ¿no?
Supongo, John, que llegó un momento en tu vida en el que tenías necesidad de hacer esto, porque tú has tenido una carrera profesional muy larga, Has estado en los mejores escenarios que hemos tenido acompañando a nuestros mejores artistas. Pero claro, me imagino que uno llega a un momento en el que dice, oye, que yo también puedo hacer esto mismo y lo puedo hacer sin estar en la parte de detrás del escenario, ¿no?
Sí, sí. No me llama la necesidad de ponerme delante, ¿no? No, pero sí la necesidad de hacer algo mío. Mis canciones, siempre he compuesto canciones para otra gente y para mí también, y muchos se han quedado en el cajón, en el baúl, y realmente tuve la necesidad de hacerlo, de sacarlos. Quería escuchar cómo será. Empezó como pensando en hacer una maqueta otra vez para enseñarles a otra gente, pero como tuve tanto tiempo, pues empecé a hacer la maqueta mejor y mejor, hasta que la maqueta se convirtió en un disco, ¿no? Y pensaba, pues, ¿por qué no? ¿No? Ya era hora.
Ya era hora. Creo que como tardemos un poco más, es que no... En fin, supongo que ya habrá habido mucho apoyo de María, tu mujer, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, siempre, siempre.
Que te habrá empujado. Es
que, sí, es una máquina. Y no, siempre me ha animado, ¿no?, a hacerlo, pero hasta ahora... También siempre he tenido otras cosas que hacer y de alguna manera me he desviado, ¿no?, de eso.
Bueno, mira, y que eres un poco vago, John. Esto lo he leído yo en algún sitio, que te definías a ti mismo como una persona un poquito vaga.
Sí, 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 sí. Estoy un poco relajado. Soy más como de actitud español que británico, creo. Más relajado.
Oye, ¿en este primer disco en solitario todos los temas son en inglés?
Son 9 canciones en inglés, 1 en español y un instrumental. Sí.
Ya. ¿Y es realmente la música que tú querías hacer? Es decir, ¿es la música? Porque cuando uno compone para muchos artistas, hombre, pues tiene que actuar un poco como un sastre, ¿no? Siempre decimos, cuando se compone una canción para un determinado cantante, bueno, pues hay que hacerle un poco un traje a medida. Cuando uno se lo hace para él mismo, bueno, pues se suelta, me imagino. ¿Es esta la música que estamos escuchando la que tú realmente has querido hacer siempre?
Sí, es parte definitivo de mí. Quizás la parte más comercial, si quieres, ¿no? Son canciones de 3 minutos y medio y solo hay un instrumental. La verdad es que pensé primero hacer un disco instrumental. Y tengo además 4 otros temas con banda grabado para sacarlos, ¿no? Y pensé, voy a mezclar las canciones cantadas con los instrumentales. Y después pensé, pues mira, tienes bastante material para hacer un disco de canciones y otro para hacer un disco más bien instrumental. Y son cosas diferentes, pero me gusta todo, ¿no? Y también, de hecho, el hecho de haber colaborado con tantos artistas de estilos muy diferentes, me ha gustado todo. Y me gustan muchos estilos de música, ¿no? Entonces podría hacer 3-4 discos, cada uno en otra dirección, ¿no? Todos serían también mi gusto, ¿sabes qué digo?
Ahora el siguiente paso, John, es subirse a un escenario y defender el disco en directo.
Claro. Yo solo, como toque en el disco, grabé todo, ¿no? Los instrumentos, menos los coros de mi hija Sara,
sí,
que me ayudó cantando en 4 temas. Pero sí, tendré que montar una banda y todo eso. De momento no está previsto.
Bueno, pues de momento nos tendremos que conformar con escuchar este disco que suena fenomenalmente bien, John, que nos ha gustado mucho, de verdad. Que me alegro muchísimo. Oye, y que eres un ejemplo para muchas personas que dicen, oye, pues ya, ¿para qué voy a dar el siguiente paso después de toda una vida trabajando? Oye, pues nunca es tarde para hacer realidad los sueños. John Parsons, Long, Long Road, el que nos queda por delante todavía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias por invitarme.
Un beso. Hasta luego.
Así, chao. I can't stop, it's a race against time. Return, I'll take you in my arms.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. ¡Maravilloso! Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Como que ha llegado el momento de escuchar a los oyentes en las diferentes subsecciones en las que hemos convertido sí. Esta gran sección que es el ratito de oyentes.
Enseguida vamos con el hipo,
sí.
Con esas situaciones en las que te ha entrado hipo, un hipo incómodo y remedios para caseros que tengas o increíblemente que sirvan para que se vaya el hipo.
Sí.
Pero antes sigue creciendo la granja escuela del Buenos Días Madrid.
¿Tenemos nuevo sonido de animal?
Llegan nuevas notas de voz imitando a animales. Sonidos de animales. Ya sabéis que hemos iniciado este concurso espontáneo y tenemos un bonito lote regalo de Almacenes Hurtado para el sonido que más nos cautive.
Sí, señora, vamos a prolongar esto en el tiempo.
Sí, vamos a
la
saber.
Gente vaya practicando.
Claro. Bueno, nos saluda Rafa,
sí.
Nos cuenta que él de pequeño tenía gallinas en un corral del patio,
sí.
Y que de ellas lo aprendió casi todo. Es más, Rafa es una gallina más. Ya tenemos gallina en nuestro granja escuela.
Rafa, que eres una gallina estupenda, de verdad, qué bien, pues ya tenemos... Bueno... Ya tenemos pavo, tenemos gallina, tenemos gato, tenemos...
Pato.
Pato. Y tenemos vaca.
Y tenemos vaca.
Bueno, pues ya está, qué bien. Todos entran en concurso.
La vaca que nos prometió perrete y no ha llegado.
Todavía no ha llegado el perrete.
Pero
si
bueno.
Llega otro antes, por mala suerte.
Tenemos también sonido que nos envía Oscar. Dice, ahí va mi sonido de animal. Mi mujer e hijo dicen que lo hago bastante bien.
Sí.
A ver si vosotros sabéis qué animal imito.
¡Esto es gallo! ¡Gallo, gallo! ¡Bien,
gallo!
Bien. Oye, llegamos, ha llegado gallina y gallo
ha
al
llegado
mismo tiempo. ¡Fenomenal!
Oscar, el gallo de nuestra granja escuela, que por cierto lo ha grabado en el trabajo.
Sí.
Y sus compañeros no dan crédito.
No, pues, ya nada. En fin, a no ser que trabaje en un circo ambulante o algo de eso.
Los parece compañeros que no han quedado, vamos, sorprendidos. Va a llegar este fin de semana. Cariño, en mi trabajo hay uno que se dedica a imitar el gallo.
Y no sabemos.
Y envía la nota de voz a unos que hablan por la radio.
Me encanta. En fin, que sigue abierto nuestro super concurso de sonido de animales.
Así es.
Tendremos un gran regalo que vamos a empezar ya
acopilando.
Exactamente. Y de aquí a... ¿Tú cuándo te cogen las vacaciones?
Yo, si todo sigue su rumbo previsto, el viernes 16 de julio, el último ratito de oyentes.
Pues el viernes 16 de julio diremos quién ha ganado el concurso de sonidos de animales. Hasta entonces, practicad y mandad los sonidos. Vamos ya con las historias de hipo.
¡Venga!
Me quita el hipo, popo, me tiene loco.
¿Tenemos historias de hipo?
Sí. Por cierto, la mayoría de oyentes que están escribiendo, ¿vale?, coinciden en la que nos cuenta, por ejemplo, Enrique, ¿vale?
Sí.
Nos ha llegado por varias fuentes. Dice, buenos días. Dice, yo recuerdo que de muy pequeño que mis padres, para quitarme el hipo, hacían una bola con un hilo, mojándolo con su saliva y nos lo ponían en la frente. Y cuando se caía por la falta de adherencia, se nos quitaba al rato el hipo.
¿Y se quitaba?
Según Enrique, según Oscar, según Maribel, se quita. Que son los oyentes que han coincidido en el mismo método, que nos están llegando.
¿Una bola de hilo?
De hilo, sí, sí.
¿Hecha con saliva?
Con saliva, sí.
¿Y te la pegas en la frente?
Sí, 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 sí.
¿Tiene
sí,
que
sí,
ser
sí.
saliva ajena?
Sí.
¿De madre? ¿Saliva de madre?
Oscar, por ejemplo, pone hilito de coser mojado en saliva y puesto en la frente. Sí.
Qué cosa más rara.
Y le daba resultado. Y les daba resultado.
Me lo apunto, por si acaso.
Ángeles nos da los buenos días con cuatro admiraciones. Dice, a mí una vez me entró el hipo en el cine, justo cuando en la película, en el momento más crítico. Dice, todo el mundo en silencio, con la lágrima, dice, y yo con hip, hip, hip. Dice que ese hipo se entró, se convirtió en risa, dice, a mis amigos, dice, tal, dice, fue un puntazo. Buen día.
Fue un puntazo, puntazo, no sé yo. Qué mal lo pasa uno, ¿eh?
098-091-117.
Y cuando no se te va, y no se te va, y al final te duele la cabeza, y te duele todo.
Hombre, hay gente que con el hipo de manera intensa y repetida le entran agujetas, ¿eh?
También.
Te entran agujetas del hipo, sí, sí.
Fíjate.
Sandra ha rebautizado una subsección.
Ah, sí.
Sin ánimo de ser pedante.
Sí.
Se ha convertido a riesgo de ser pedante.
Ah, vale, vale. ¿Y qué nos quiere decir?
Sandra dice, a riesgo de ser pedante, Sergio, se te ha olvidado la mitad del sortilegio. Lo aclaro.
A
es
ver.
Decir, cuando tú me has dado paso en la rueda de reconocimiento,
sí.
yo he dicho, hipo tengo, ya mi amor se lo encomiendo.
Sí.
Pero un poquito para hacer mi acto de
sí.
de aparición en las ondas.
Sí.
Ella dice que lo he dejado inconcluso.
Ah, que sigue.
Dice, claro, dice, hipo tengo, a mi amor se lo encomiendo, si me quiere bien, que se quede con él. Si me quiere mal, que me lo vuelva a dar. Y que con esto se te va el hipo.
¿Con, diciendo esto se te va?
¿Tienes hipo? Es decir, Ángeles, en mitad del cine, por ejemplo.
Hubiese dicho esto.
En bajito, claro. Hipo tengo, a mi amor se lo encomiendo.
Ya.
Si me quiere bien, que se quede con él. Si me quiere mal, que me lo vuelva a dar.
Esto no tiene mucho sentido.
Bueno, pues
quiere decir, tu amor te querrá bien. Pero, ¿entonces qué haces? ¿Tú le quieres mal y le pasas el hipo a tu
amor? La frase no tiene sentido, pero la gente se queda sin hipo.
No, es que no me parece justo.
Manda huevo.
A mi amor se lo encomiendo. Y tu amor, que está en ese momento trabajando en la notaría de la que trabaja, le entra un hipo descomunal y tú detrás tanto de
dormir, bien. Ay, perdona, tengo hipo, es que mi mujer me quiere mucho.
Claro, lo malo es que él haga lo mismo y el hipo te vuelve. Claro, no sé. Veo mejor lo del hilo con saliva.
628-091-117.
Mira, uno de mis tocayos, Sergio, dice: Eli, Sergio, el remedio que tengo para quitar el hipo y nunca falla es beber un vaso de agua al revés.
Ya, esto, ¿al revés tú o al revés el vaso?
Eso, instrucciones, Sergio.
Yo creo que es tú al revés, o sea, cabeza abajo.
Tú cabeza abajo.
Eso es muy complicado.
O bebiendo por el lado donde no te toca beber el vaso.
Claro, también puede ser.
Claro, ¿no? Puede
Yo
ser.
Yo nunca he sabido.
Bueno, pues Sergio, lo tengo ahí escribiendo, ¿vale?
Venga,
lo tengo escribiendo, a ver si nos contesta. Más mensajes. Nos escribe Blanca para decirle que ella, una vez comiendo con los del trabajo, antes de una reunión, pues de esas que tienen importantes, pues la comida se tomó una aero red, ¿eh?
Sí.
Porque, pues esas cosas que para no tener gases. Me imagino. Dice, gases no me dieron, pero en la reunión me entró hipo. Dice, 15 minutos, 45 minutos hipando. Dice, me dolía todo el cuerpo. Dice, y en esa reunión surrealista todo el mundo diciendo, no respires, bebe agua. Dice, me llegaron a tirar encima unos informes para darme un susto. Y nada.
Bolita de saliva, todo. Sortilegio.
Tu jefe, en plan, espera, Dios Blanca. Que voy a chupar este hilito y te lo pongo en la frente.
628-091-117.
A mí me viene un jefe con un hilo chupado y se me quita el hipo corriendo.
Se acerca.
Elena dice: buenos días, Eli. Dice: mi hermana y yo nos decíamos esto que os envío.
A ver.
Dice: lo decíamos en alto y te juro que se nos quitaba el hipo. Dice: pues y venga. Yo lo hago con mis hijas.
A ver.
Voy a ello.
Venga.
Dice: no eres una planta, tienes pulmones. No eres un pez, tienes pulmones. No eres un anfibio, respira por tus pulmones. Eres un humano, siente tus pulmones.
¿Ya? ¿Ya? ¿Y se te va el hipo por
se
esto?
Se va el hipo, sí.
Hombre, esto está muy bien. Esto tiene un cierto sentido, ¿sabes? No eres una planta, no eres un anfibio. En esto estamos todos de acuerdo. Y se te va. Pues mira, mi madre nos cogía así del cuello. Mamá, un beso. Mi madre nos cogía del cuello, y apretaba no sé en qué sitio y nos quitaba el hipo. Eso sí, te hacía un daño.
Atención, yo a veces... confesión.
Bueno, a nosotros nos venía bien. Yo creo que ya según se acercaba, ¿sabes? Se nos quitaba el hipo del susto.
Como lo del jefe con el hilo de la
igual,
chupa.
Igual, exactamente igual.
628-091-117.
Más mensajes que van llegando, que vamos leyendo. Nos escribe Fernando.
Sí.
Dice que su abuela, dice, nos quitaba el hipo con una medallita suya. Una medalla, me imagino que será una medalla de estas que las abuelas tienen. O de un santo, una virgen. Medallita.
Una medallita.
Dice, nos decía, dice, nos la ponía en la frente, nos decía, no te muevas. Se la ponía en la frente y decía, medallita en la frente para que el hipo se vaya de repente.
Y se iba.
Y se iba. Dice además Fernando que él tenía problemas de estreñimiento. Y también la abuela...
¿Tendrá que ver el hipo con el estreñimiento?
Porque la abuela, al parecer, según nos cuenta Fernando, utilizaba la medallita para todo.
Pero bueno, es la medallita multiuso.
Y le decía medallita en la frente para que el niño haga de vientre. ¿Sabes?
O sea, todo lo que rime con medallita.
Con frente. Medallita en la frente para que el hipo se vaya de repente y medallita en la frente para que el niño... Pues eso, que haga de vientre.
628-091-117.
Por favor, para que se te caiga un diente. Para despejar la mente. Claro, está bien pensado.
Soy Cristina, nos saluda por el WhatsApp Cristina. Nuestro oyente. Dice, con la frase de encomendar el hipo a tu amor, Eli, hay que decirlo sin respirar. Todo seguido y funciona. Lo que no sé es si lo recibe el otro.
Hombre, según la frase.
Según la frase, sí, claro.
Pero hay que hacerlo sin respirar.
Sin respirar.
Vale.
¿Vale?
La cosa se va complicando.
Y Sergio nos aclara lo de beber el agua, el vaso de agua al revés. Dice, sí, bebiendo por el lado que no toca el vaso la barbilla. Entonces tienes que beber agachando la cabeza.
Ah, vale. O sea, tú te... Mira, de verdad. Siempre que ves a alguien haciendo cosas raras es que se está intentando quitar el hipo.
El hipo. Oye, vale. José Román nos dice, hola equipo, con tres admiraciones. Él no quería que le quitasen el hipo cuando le entraba hipo.
¿Por qué?
Dice, no quería ningún remedio para el hipo porque se decía que cada vez que lo tenías ibas a crecer. Entonces, él quería hipo porque iba a crecer.
Con cada hipido, 2 centímetros.
Él ya ha crecido, claro.
Pues...
Víctor, nos da los buenos días y
este
dice...
oyente, ¿eh? ¿Cuánto medirá este
José,
oyente?
¿Cuánto mides?
Nada, toda la vida sin quitarse el hipo. ¿Cuánto?
¿Y cuánto diste el último estirón? Con el hipo.
Claro.
Dice Víctor que él tiene guardada una factura de la luz después de Filomena, que la mire y que se le pasa el hipo, dice.
No me extraña. Mira, compártela con los demás y se nos pasa el hipo a todos. Seguro. Oye, no, ¿Pilar ha dicho algo?
No, Pilar.
Pues empezamos mal la subsección.
¿Pilar?
Que no... ¿Qué pasa aquí?
Ni hipo, ni nada.
A lo mejor es que no tiene la mujer, no ha tenido hipo nunca, ni tiene un remedio casero para el hipo, ni nada.
O a lo mejor...
Pilar, ¿tienes
miedo
un
escénico?
Minuto.
A lo
¿tienes?
Mejor miedo escénico.
No creo. ¿Tienes un minuto? Un minuto, Pilar.
Dime algo que no sepa.
Vamos con alguna otra, venga.
Dice Paloma... Eli, Sergio, muy buenos días. Dice, más frases para quitar el hipo.
A ver.
Dice, el que tiene hipo tiene que decir, tengo hipo. Ah, mira, nos lo pone como un teatrillo. Yo tengo hipo, ¿vale?
Sí.
Y tengo que decir, tengo hipo. Ah. Y tú que no tienes hipo, tienes que decir, ¿qué es lo que tienes?
Ah, ¿qué es lo que tienes?
Y yo digo, hipo. Y tú tienes que decir, pues ya no tienes.
Ah, pues ya no tienes.
Y ya se me ha quitado mi hipo.
Pero esto hay que ensayarlo antes. Y necesitas un cómplice.
Claro.
Que te dé un partener.
Hombre, claro, porque si yo he ensayado esto contigo, luego me da hipo con Belén y no sabe, hipervestido.
O estás solo en casa, ¿qué haces?
Con el espejo.
Mal, no tienes alguien que te responda. Ahí otra vez a chupar el hilo otra vez. No queda más remedio. ¿Tenemos más?
Héctor, dice Eli, como tu madre, a mí un compañero de trabajo me quitó el hipo cogiéndome del cuello.
¡Ah! ¡Ahí estamos!
Dice, pero además me arrastró con la silla por la oficina.
¡Hombre! A tanto en mi casa no llegábamos.
Dice, como cuando Homer Simpson coge a Bart Simpson.
A ver, ahí yo creo que un intento de homicidio, más que intento de quitar el hipo. Una cosa es que...
El compañero te tenía tirria igual.
Yo creo que sí. Bueno, la última, venga.
Venga, el último mensaje, por ejemplo, mira, Mario nos cuenta el hilo de ropa también, que él también lo ha utilizado. Dice, el truco infalible, dice Santi, inmediato, es coger una cucharilla pequeña o grande, llenarla de azúcar dice, y exprimir allí gotitas de limón.
Sí.
Dice, en cuanto te lo metes en la boca, el hipo desaparece.
Ah, pues mira, esa me gusta más que la de chupar un hilo.
Vale.
Prefiero... tomarme una cucharada de azúcar que ponerme un hilo chupado en la frente, ¿no?
No, claro.
Me parece más...
No, sí. Y más científico.
Y más higiénico, quizá.
Sí, porque a lo mejor el azúcar o algo tiene efecto sobre el diafragma, no lo sé.
Bueno, el resto de comunicaciones de oyentes para mañana, ¿vale?
Vale.
Para capítulos anteriores. Pilar, vale. Mal hemos empezado la subsección.
Oye, algún oyente nos está diciendo por aquí, ¿vale? Que saludos, dice, al que le da hipo es porque miente.
¿Qué me dices?
Sí, eso nos dice.
Bueno, pues a partir de ahora todo el mundo con hipo es sospechoso
y José,
de mentir.
Me voy a José Román, hipando, se quedó en 1,67.
Ah, bueno, pues menos mal que hipamos. Ale, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con la irrupción de la pandemia en nuestras vidas, bueno, pues todo ha cambiado. Y ha cambiado normalmente no para bien, porque, en fin, nos hemos sentido todos quizá un poquito más solos, más agobiados, más angustiados. Ha aumentado el número de depresiones. Hemos hablado en este programa en distintas ocasiones de la salud mental de todos en general. Pero lo cierto es que las personas que ya tenían un trastorno mental lo han sentido muchísimo estos meses que hemos tenido de confinamiento. Y este estado de salud preocupa sobre todo entre los jóvenes. Alipio Gutiérrez, compañero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Que tenemos que preocuparnos, ¿no? Un poquito por el estado de salud de nuestros jóvenes, que se ha visto en muchos casos alterado.
Sí, porque además dices bien, sobre todo los jóvenes, porque más allá de las limitaciones propias de la pandemia, de las dificultades para interactuar y demás, pues claro, ellos han tenido que vivir una circunstancia en fin, que nunca antes hubieran podido imaginar, en los estudios, en todos los niveles, en los colegios, institutos, en la universidad. Y ahora además estamos en una época en la que, fíjate, ha pasado la EBAU, muchos de ellos están preparando oposiciones, los jóvenes, están, en fin, en la elección de los MIR y demás, que se han tenido que examinar igual, y están sometidos a una presión tan alta que les impide poder manejar con cierta normalidad todo ese cúmulo de emociones, a veces contenidas. Y sí se ha visto aumento, se ha multiplicado por 3 el número de depresiones, de personas con depresión, particularmente jóvenes. Se ha visto multiplicado por 4 el grado de personas con ansiedad. Se ha multiplicado por 5 el estrés postraumático, que más allá del que tienen los sanitarios como consecuencia de la situación de la pandemia, pues también se ha observado. Y algo muy curioso, en el caso de los más jóvenes, sobre todo adolescentes, incluso preadolescentes, ha habido un aumento, se ha observado, de hasta un 10% en los intentos de suicidio. Y esto es muy grave y hay que tenerlo muy en cuenta, porque estas enfermedades mentales, estos desajustes o desórdenes, no siempre tienen una manifestación somática y pueden pasar fácilmente desapercibidos.
En el caso de los adolescentes, sobre todo, es verdad que como ellos ya por sí son raritos. Sí. Uno tiene un adolescente en casa, tiene un niño en casa y es un niño adorable. Claro. Pero de pronto entra en la adolescencia y tiene una serie de comportamientos que los padres muchas veces no terminamos de entender, y todo lo achacamos a, bueno, está en la edad del pavo, ¿no? Está en la adolescencia. Bueno, ¿qué cosas nos pueden poner sobre alerta de que lo que le está pasando a nuestro hijo va más allá de lo que le pasa a un adolescente que está sufriendo una serie de transformaciones en su cuerpo y en su cabeza, claro, pues que le hacen cambiar un poco su actitud?
Pues fíjate, hay algunos signos, algunos síntomas que por lo menos nos deben hacer a los que somos padres, en fin, tener alguna precaución, y también a los docentes, porque a veces esto no se manifiesta tanto en casa como en el ámbito escolar, que es donde ellos tienen más tiempo. Pero fíjate, es bastante frecuente algunos signos, como son el enfado, personas que de repente están como más irascibles, más irritables de lo que pueda ser habitual, aunque estemos hablando de adolescentes, que en fin, que sabemos que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Que sube y baja de forma muy rápida. Pero es uno de los signos el enfado, otro el insomnio, el no dormir. Se está observando que hay hasta un 45% de los jóvenes que duermen mal o no duermen, tienen problemas para conciliar el sueño.
Ahí entramos además en un círculo vicioso, porque uno no duerme bien, con lo cual al día siguiente no está bien, y como no está bien, no duerme bien, y al final
efectivamente
uno acaba metido en una pescadilla
que se muerde la cola, ¿verdad? Que dices, bueno, pues una cosa lleva a la otra. Y luego hay algo que también alertan mucho los psicólogos, y es el llanto. No ya por cuestiones que, en fin, si tenemos una persona afectada con la pandemia, por la infección y demás, pues es normal. No, es el llanto ante situaciones de impotencia, de no saber cómo actuar. Y claro, están, lo que tú comentabas antes, los adolescentes, están todavía formando su personalidad, y eso les lleva a unos vaivenes difíciles de equilibrar. Y a veces cuando se ven, en fin, imposibilitados de manifestarse como ellos quieren, porque no se puede ahora con la pandemia, en muchos casos, hablar o estar con los amigos como les gustaría, en fin, ese tipo de interacciones, lo manifiestan con el llanto. Y fíjate que comentan los psicólogos, no lloran los débiles, débiles, podríamos decir. No, no, hasta los que pueden ser, que se sienten como los más fuertes, también hay momentos en que manifiestan el llanto. Y ese es un signo que nos debe, en fin, hacer encender las luces de alarma para decir, ojo, sería bueno que consultara en los equipos de salud mental o de entrada en los centros de atención primaria.
Sigue habiendo esa especie de estigma con el tema de la salud mental muchas veces, y dices, claro, ¿cómo voy a llevar a mi hijo al psicólogo? ¿Cómo le voy a llevar al psiquiatra? El propio chico o chica puede estar diciendo, oye, si mi padre me lleva al psicólogo o al psiquiatra es que algo no me funciona bien en la cabeza. Claro. Es un estigma que hay que quitar de una vez por todas.
Desde luego, porque eso, en fin, hace unos años pues podría ser, digamos, como parte de la normalidad, pero a día de hoy está muy asumido y no hay ningún problema en reconocer que uno acude al psicólogo o al psiquiatra pues porque tiene un desajuste, porque tiene un problema emocional y quiere resolverlo. Y, bueno, más de la mitad de la población española está con algún signo de angustia, de ansiedad, de estrés vital, y no pasa nada por consultarlo. El problema que tenemos ahora es que, claro, con todas las los especialistas hablan ya de la cuarta ola. La primera ola sería los afectados por el COVID, la segunda ola los enfermos que no pudieron ser atendidos en su momento, que tenían otras patologías, es otra segunda gran ola. La tercera gran ola son los enfermos crónicos que, como consecuencia del miedo, de las limitaciones, tampoco acudieron a los hospitales y tienen diagnóstico tardíos o tratamientos tardíos. Y la cuarta gran ola que se avecina, dicen los expertos, es esta, la de la salud mental, porque en los equipos de atención primaria no tenemos suficientes psicólogos como para atender toda la demanda que ahora se va a producir. Por eso, porque en parte ese estigma se ha quitado. Y fíjate una cosa curiosa, en el caso de los jóvenes nos decían, especialmente se nota en niñas, vamos, en chicas jóvenes, sobre todo en alumnas, entre los alumnos de cuarto de la ESO, dice, se ha visto especialmente en las chicas. ¿Y sabes por qué? Que es una cosa curiosa que nos dicen, ¿por qué hay más, digamos, problemas de salud mental, especialmente ahora, en chicas que en chicos? Es por la autoexigencia que se plantean, que os planteáis las mujeres como para reivindicar que tienes que hacer las cosas mejor que nosotros, que los hombres. Y esa autoexigencia les lleva a situaciones de tensión, de estrés emocional que no pueden, que no son capaces de resolver.
Bueno, pues muy atentos todo el mundo, todos los que tengamos gente joven alrededor. No pensemos que porque son jóvenes son inmunes a todo este tipo de cosas. Al revés, hay muchas veces que son mucho más permeables. Y desde luego, sobra decir a Lipio que quien ya tiene una persona cerca con algún tema de trastorno de salud mental, hombre, que no lo deje, que siga acudiendo al especialista, que consulte.
Que no lo deje, porque a veces esas situaciones se van demorando, bueno, lo dejo, se enquista, y cuando acudes ya es una situación más grave que te va a llevar mucho más tiempo tratarlo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alipio, por ponernos sobre alerta sobre este problema que trasladamos a todos los oyentes de Onda Madrid. Llegan ahora las noticias, después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.